Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. El día de hoy le damos la bienvenida a Javier Cueto. Bienvenido.
Gracias.
Javier es ingeniero industrial de la Universidad Católica. Realizó un magíster en temas relacionados con el emprendimiento.
Exactamente.
¿Cómo era el nombre exacto del magíster?
Era un magíster en ciencia de la ingeniería, pero que se enfocó en un poco el aspecto más psicológico de los emprendedores, de cómo los sesgos finalmente afectan los procesos de toma de decisión de los emprendedores.
Hoy vamos a hablar de ese tema, del tema del emprendimiento. Javier no viene solamente aquí porque es ingeniero industrial y tiene un magíster, sino además porque trabaja en una empresa llamada Imagine Lab.
Exacto.
Que es una incubadora de proyectos y sí. Que tiene un modelo original de trabajo que ya vamos a contar y que está asociada a la empresa Microsoft además.
Exacto.
Pero empecemos por lo del sesgo, me pareció muy interesante. En este programa que se llama Todos Educamos, todo lo que tenga que ver con psicología es bienvenido. Bueno. Psicología y negocios, todavía más.
Es un buen mix.
Así que, ¿qué entiendes por sesgo y cómo lo abordaste para entender el tema del emprendimiento?
Bueno, un poco nace todo este trabajo y estudio bajo la lógica de que los emprendedores en sí son seres especiales y son seres distintos un poco a como lo que podemos ver hoy día un empresario tradicional o una persona, un ejecutivo que trabaja en una empresa. Tenía distinciones o formas de ser distintas que finalmente explicaban un poco estos nacimientos de empresas súper dinámicas, explosivas y que finalmente están ayudando hoy día a cambiar un poco el mundo. Entonces el sesgo finalmente lo que se ve son las distintas variables psicológicas que hacen como una varianza o una variabilidad en la toma de decisiones, o sea que me aleja de lo que yo debería hacer del punto de vista racional. Entonces lo que estudié yo un poco fue analizar ahí por qué estos sesgos o qué pueden explicar estos sesgos de la naturaleza del emprendedor. Y algo que parte como un estudio basal que se descubrió como en los 90 fue que lo que mayormente caracteriza o diferencia a un emprendedor de un manager o de un ejecutivo era efectivamente que presentaba un mayor índice de sesgo. O sea, era mucho más sesgado en su toma de decisiones y esos sesgos finalmente llevaban a que pudieran ser o más exitosos o que también pudieran fallar mucho más rápido.
Ahora explícame qué es un sesgo y cuáles son los sesgos específicos.
Mira, hay distintos tipos de sesgo en estos procesos finalmente que te desvían de la racionalidad o de lo que uno debe hacer. O sea, por ejemplo, existen unos sesgos más estudiados a nivel de emprendimiento. Estaban, por ejemplo, el exceso de confianza. Por naturaleza, un emprendedor sí tiene que tener confianza. Tiene que confiar en lo que quiere hacer, en su idea de negocio, en básicamente la oportunidad que detectó. El problema es cuando es un exceso. Y ahí es donde se produce el sesgo, finalmente. Entonces, lo que, por ejemplo, se vio es que un emprendedor, una característica en clara de los emprendedores son tener este exceso de confianza. ¿Qué lleva al exceso de confianza? A tomar, por ejemplo, aumentaban significativamente la posibilidad de falla de un emprendimiento. O de finalmente que fracasara el emprendedor.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque el tener este exceso de confianza, lo que llevaba finalmente al emprendedor era tomar decisiones equivocadas desde el punto de vista de capacidades. Por ejemplo, podían pensar que su equipo sí contaba hoy día con las fortalezas para desarrollar algo. Y eso pasa mucho finalmente cuando vemos a veces emprendimientos científicos, que puede tener mucha confianza en lo que está haciendo como producto el emprendedor, pero cuando llega al mercado, ahí se da cuenta de que no tiene las capacidades para hacerlo y ahí se produce un fracaso. U otro sesgo que es relativamente fácil de explicar es lo que se conoce como la ilusión de control. Eso significa que una persona cree tener más control finalmente sobre cosas de las cuales es más incierto o incluso hasta la suerte puede decir más de lo que yo podría controlar en la realidad. Y eso pasa mucho cuando lo queremos bajar a la estrategia más del go to market, de ir a llegar al mercado, de golpear, que uno cree que tiene bajo control una serie de situaciones que finalmente el mercado puede decir otra cosa, el usuario puede decir otra cosa, mis propios clientes, mi partner, mi socio. Y de ahí hay una serie de otros yacegos que son un poquito más psicológicos, se puede decir, que ahí entran un poco las heurísticas también, cuando hacen sesgo, por ejemplo, de representatividad, que finalmente hago analogías, hago mucho toma de decisión por analogías con situaciones que me han pasado antes. Ahí hay como en la psicología clásica está el típico ejemplo de que escuché ahora una noticia de que se cayó un avión, por lo tanto dice, no, se están cayendo muchos aviones, y cuando uno lo ve en estadísticas globales, no, en verdad no, es un porcentaje mínimo, pero uno hace eso analogías de representatividad. Entonces lo que se hizo en el estudio, lo que hice fue, junto al profesor, es analizar qué factores causan esos sesgos, o sea, qué explican que haya esos sesgos, pero por otro lado también qué efectos producen los sesgos. Entonces, por un lado, uno veía temas de cómo la experiencia del emprendedor, la edad del emprendedor, la experiencia en la industria del emprendedor, si había recibido financiamiento o no antes. Todos esos factores explicaban si había mayor o menor grado de sesgo. Y por otro lado, los sesgos podían impactar el nivel de éxito del emprendimiento, de la posibilidad de fracaso del emprendimiento, y así una serie. Formaba un marco conceptual, se puede decir, de ese estudio.
Y explicando un poco lo primero que acabas de decir, es decir, ¿por qué se explican los sesgos? ¿Nos puedes contar a partir de ejemplos, por ejemplo?
Sí, mira, una de las causas que se vieron, que era, y que de ahí lo interesante del estudio, fue que no hay una como consistencia en los estados del arte respecto finalmente a si estos factores producen más o menos sesgos. Y un ejemplo concreto era la edad o la experiencia que tenía el emprendedor. Habían estudios que demostraban que a veces emprendedores con más experiencia tenían menores niveles de sesgo, pero después en otros estudios se veía totalmente lo contrario. Uh-huh. Donde sí se llegó como a un acuerdo era en el punto de vista de los inversionistas, la gente que invierte en los emprendedores. Pero ahí se dio como una causalidad bien interesante, que es como un efecto de una U invertida. Entonces, eso quiere decir que los inversionistas, a medida que iban ganando más experiencia, efectivamente iban siendo mucho más certeros en sus inversiones, pero llegaban a cierto punto que empezaba a bajar esa efectividad. Y eso se explicaba porque tenían un exceso de confianza. ¿Por qué? Porque finalmente ya estaban acostumbrados a tomar cierto tipo de decisiones que después ya lo hacían casi que monótonamente, aumentando el nivel del sesgo y disminuyendo la efectividad de sus decisiones.
¿Qué pasa con la curva de aprendizaje de los emprendedores?
Bueno, eso igual se ha visto mucho. O sea, generalmente lo que pasa, el emprendedor en general, entre más experiencia tiene y entre más ha vivido, generalmente tiende a ser mucho más exitoso. Y eso lo vemos nosotros también en la incubadora. Nosotros cada vez estamos viendo en Imagine que el perfil y la edad promedio del emprendedor cada vez está aumentando. Generalmente uno tenía mucho más este concepto antes, que el emprendimiento era una opción para universitarios. Cuando recién estoy saliendo, voy a crear esta app, que soy ingeniero, desarrollador, que al final nunca había después un fit eficiente con el mercado, o tampoco el emprendedor contaba con la experiencia para luego ir a venderle esto a grandes clientes. Y cuando nosotros vemos que cada vez nos están llegando emprendedores más experimentados, que vienen de la industria, que conocen el dolor de adentro, generalmente tienen una probabilidad mucho más alta de ser exitoso. Tienen más experiencia, han vivido, y eso nosotros hoy día es lo que nos estamos enfocando harto. De hecho, tenemos emprendedores, yo diría que los emprendedores mejores de Imagine son estos que van ganando experiencia. Pero también tenemos casos, y por eso digo que no es una regla, de emprendedores que hicieron su primer emprendimiento o segundo, que tienen, no sé, 27, 28 años y que hoy día le está yendo muy, muy bien. Entonces esto no es una ciencia cierta, y eso es lo que puede también mostrar el estudio, que finalmente esto, más que de riesgo, porque en el riesgo finalmente uno puede ponerle escenarios de probabilidad y ver qué tan más o menos riesgoso es. En el mundo del emprendimiento se habla de la incertidumbre, y en la incertidumbre no hay probabilidad de asociar. Por lo tanto, es muy incierto. Y por eso el estudio de estos temas de la psicología, de los sesgos, lo que busca es finalmente tratar de entender mejor y explicar por qué hacen las cosas de cierta manera o por qué pasan.
Entonces, con esa experiencia en el cuerpo y con esa investigación y toda esa información, trabajaste en la incubadora de la Universidad Católica.
Sí, ahí claro, luego de hacer mi magíster, tuve 2 años trabajando ahí en la incubadora de la Universidad Católica. Desde trabajando proyectos mano a mano como ingeniero proyecto, luego estuve diseñando programas de internacionalización, ahí tenían un programa de soft landing con Estados Unidos, con Silicon Valley, y ahí en esa vez aprovechamos de diseñar la primera versión de programas de soft landing en Latinoamérica, en México y Colombia.
¿Qué es soft landing?
Un soft landing es cuando una startup va y esto aplica en verdad no solo para un startup, para cualquier empresa que va a abrir un nuevo mercado. Entonces, el concepto soft landing lo que busca es hacer más sencilla la llegada de una empresa o una startup a otro mercado.
¿Qué quiere decir un aterrizaje suave?
Exacto. Entonces, lo que hace ahí una incubadora es tener una red de partners, aliados, que finalmente van a ayudar al emprendedor, uno, a entender bien el mercado, a juntarse con la gente cada vez, validar y ver si efectivamente luego hace sentido o no que la empresa abra ese mercado. La gracia es que no vaya e invierta muchos millones y que vaya forzosamente a un mercado sin haber validado antes. Entonces, lo que un soft landing busca es finalmente que el startup valide si ese mercado hace sentido o no. Uh-huh. Y luego me fui a Imagine el 2016.
¿Qué es Imagine?
Imagine Lab es una incubadora y aceleradora de negocios, apoyada por Microsoft acá en Chile, con el apoyo de Corfo también, que tiene una lógica muy distinta a lo que veníamos hablando, porque es una incubadora y aceleradora que nace de emprendedores. Son emprendedores del mundo de la tecnología quienes crean Imagine Lab en términos operativos el 2013, pero en su cabeza ya hace más del 2011 más o menos, y que busca finalmente dar esta mirada más privada y más que privada de mercado al mundo del emprendimiento. El concepto de incubadora y aceleradora nace de la universidad, nace más de un concepto de transferencia tecnológica, que era un poco el objetivo que tenían las universidades, que finalmente la mayoría de las incubadoras universitarias terminó mutando a lo mismo que una incubadora privada, es decir, hoy día apoyan a cualquier startup del ecosistema. Y lo que buscaba Imagine era eso, en vez de darle una visión académica al apoyo de los emprendedores, era darle una visión del mercado, con apoyo de gente que vivió lo mismo que los emprendedores, que pasó por los mismos problemas que ellos tuvieron, y que hoy día lo que buscamos nosotros era generar startups dinámicos y de alto crecimiento. Y ahí es donde con Microsoft también se hizo un muy buen match, en el sentido que Microsoft en el 2013 buscaba posicionarse más fuerte en el mundo startup. En esa época estaba más alejado y todavía no llegaba Satya ni el nuevo gerente, que le dio como un cambio cultural muy fuerte a Microsoft. Entonces fue una muy buena jugada en ese sentido, que querían también que hubiera más actores de la industria involucrados en el apoyo a emprendimiento. Y de ahí ya llevamos, desde 2013 ya estamos operando oficialmente el 2014 con nuestra primera generación, así que llevamos 4 años apoyando. Ya han pasado más de 8 generaciones por Imagine. Hemos recibido más de 3.500 postulaciones a nuestro fondo. Hemos apoyado con metodología y trabajo a más de 450. Y ya hemos invertido en más de 100. Al menos 5 millones de pesos hemos invertido en 100. Y nosotros invertimos desde 5 hasta 120 millones de pesos.
¿Ustedes son una incubadora exclusivamente tecnológica?
Sí, apoyamos emprendimientos de base tecnológica, pero hoy en día yo diría que prácticamente no existe un startup dinámico que no sea de base tecnológica. ¿Por qué me refiero con base tecnológica? Desde una aplicación, un marketplace, o algo bien simple, hasta hoy día estamos apoyando proyectos biotecnológicos, proyectos en el área de inteligencia artificial, proyectos también en el área de la medicina. Entonces, como bien amplio el concepto en verdad de base tecnológica. Lo que sí nosotros buscamos, cuando son proyectos más científicos, que sean proyectos que estén en un estado de ya salida al mercado. O sea, proyectos que ya hicieron la investigación básica y lo que ahora están buscando es llegar al mercado. Ese es el perfil que nosotros estamos apoyando cuando son más científicos. Y cuando son más digitales, si uno lo quiere poner de una cierta manera, buscamos startups que puedan escalar y crecer rápidamente. ¿Dónde está el foco que nosotros le ponemos a los proyectos?
Todo este idioma que estamos manejando, para la gente que nos está escuchando, no te quise interrumpir traduciendo palabras. Vamos a asumir que muchas de ellas la gente las conoce. Una startup es una empresa que recién, exacto, está empezando, que necesita apoyo. ¿Sí? Una startup de base biológico, de base científico, es probablemente un científico que encontró un principio, exacto, que puede ser después comercializado a través de un producto, y ustedes entonces lo que piden es algo bastante más acabado, bastante más probado, que pueda ser rápidamente transformado en, claro, un producto. Y cuando hablan de una startup que sea escalable rápidamente, bueno, están hablando seguramente de alguna solución informática que tenga un respaldo tecnológico como para poder atender crecientes, claro, números de personas.
O sea, eso, al final cuando uno busca, y es como un poco también la definición que ahora hay en el ecosistema, un startup dinámico y escalable, es que, claro, o sea, hoy día efectivamente si quiere crecer, no crece proporcionalmente al N de personas, que es como un modelo de consultoría, que si uno necesita, no sé, con 3 consultores atiendo 10 clientes y después si crezco a 30 clientes necesito el triple 9 consultores, claro, eso no es un modelo muy escalable. Entonces, lo que logran los startups tecnológicos finalmente es que van creciendo en masa muy rápido sin tener que crecer necesariamente en infraestructura o en personas de la misma manera. Y por eso finalmente estas soluciones son un poco lo que nosotros estamos buscando.
Te voy a pedir un ejemplo de un caso y del otro, de algún ejemplo que conozcas de esto escalable y también de alguna solución científica que se pueda transformar en producto, para que la gente entienda mejor.
Sí, obvio. Mira, en el primero tenemos muchas, pero la que ahora se me viene una a la cabeza, por ejemplo, hoy día tenemos a Mudango, que Mudango lo que hace es un servicio para mudanzas, pero lo que conecta es, conecta por un lado a las personas que están buscando mudanza y por otro lado conecta a los distintos mudanceros que proveen el servicio. Entonces esto finalmente funciona como un marketplace en el cual tú entras a Mudango.
Marketplace es un espacio de mercado en donde la gente se encuentra.
Exacto. Entonces acá se encuentra tanto la persona que busca la mudanza como el que ofrece el servicio de mudanza. Entonces uno en Mudango puede poner: mira, tengo una mudanza para tal día, estas son las cosas que quiero cambiar en mi casa, pongo la información básica y Mudango lo que hace es que automáticamente te busca la mejor opción con los mejores precios para tú poder después contratar el servicio. Eso hoy día ha crecido exponencialmente en Chile, hoy día estaban moviendo ya miles de mudanzas mensuales, partieron moviendo 15, 20 mudanzas mensuales, hoy día ya llegan a los miles de mudanzas acumuladas. Lidia ya a partir de fin de año van a abrir operaciones en Colombia. Entonces es una startup que en 2 años ya es un ejemplo de escalable, en el sentido que se demoraron cerca de 1 año y medio en afianzarse en Chile con un equipo de 5 personas y hoy día ya están abriendo otro mercado en menos de 2 años. Entonces es un ejemplo de una startup de escalable rápido.
Perdón, solo para saber, sí, porque lo que uno escucha mucho de los startups es que de 1000 que empiezan, muy poquitos son rentables. En el caso de esta startup, ¿ya está en la etapa de rentabilidad o todavía vive
está
de fondos?
En la, sí, o sea, de hecho, sí, a ver, si uno lo viera, como estuvimos hace poco con ellos, hoy día es probable que incluso este año ya terminen con utilidades, pero un poco la lógica del startup más de buscar la utilidad ahora es finalmente cómo reinvertir eso y cómo levantar capital para ver si en vez de crecer por 1,5, crezco por 3 y crezco por 10. Que ahí está todo el desafío y que eso va asociado a la escalabilidad. O sea, cuando uno busca ver los grandes ejemplos mundiales como Facebook, Twitter, Airbnb, son startups que si uno ve cómo iban creciendo, es una curva exponencial. O sea, acá el que quiere ir creciendo de poquito, 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 es válido, pero no es, por ejemplo, un foco o una estrategia que nosotros utilizaríamos para invertir. No invertiríamos en ese tipo de proyectos. En caso Mudango es así, o sea, Mudango puede recién en su segundo año puede que ya tenga utilidades, pero ya está pensando en levantar capital, ya está pensando en abrir nuevos mercados y es finalmente ahí.
Ahora, ¿de qué vive la gente que trabaja en esto?
No, o sea, un poco la gente de esto tiene su sueldo, o como cualquier otro trabajador. La gracia es que obviamente cuando uno emprende y cuando uno también es socio de la empresa, no necesariamente va a tener las mismas condiciones que va a estar en el mercado, a lo mejor con lo que estudió. Siempre obviamente ahí hay un rango, un delta que uno está sacrificando, pero que lo que uno apuesta y finalmente al ser socio es que en el futuro voy a tener un retorno mucho mayor que finalmente me va a pagar esto. O sea, esto sí es un negocio riesgoso, pero a medida que la startup evoluciona, cada vez también las condiciones para el emprendedor son mejores. O sea, nosotros cuando ya estamos trabajando con emprendimientos que facturan $500,000 al año, $1,000,000 al año, generalmente ya su equipo tiene sueldos muy similares de mercado según la experiencia que tengan. Sí, al principio hay que hacer un sacrificio, o sea,
si tienes que hacer un porcentaje de las propuestas escalables que se te han presentado, y me dices cuáles son exitosas o cuáles están hoy día con posibilidad de internacionalización o ganando plata, ¿cuántas son?
Así yo diría, a ver, si tomo de los que ya hemos invertido, igual es un porcentaje relativamente alto, o sea, de potencial de escalabilidad, al menos el 50%, porque obviamente nosotros ponemos foco en eso. De hecho, la otra vez hicimos un estudio, la tasa de mortalidad muy alta, como decías tú, de 1000 en Imagine, lo que hoy día tenemos cerca del 65% del portafolio está activo. Eso significa que está generando ventas y obviamente ahí uno puede hacer después una segmentación de cuáles están creciendo y otros que están más estáticos. Pero hoy día más de 65%, más de la mitad de eso está creciendo rápidamente y ya tenemos incluso startups que hoy día tienen clientes en más de 7 países. Y son startups que estamos hablando que tienen 2 años y medio, 3 años de antigüedad. Tampoco estamos hablando de una empresa que tiene 10 años y que hoy día están con clientes en 7 países. Entonces, y eso se da mucho también por la lógica de acompañamiento. Como te dijimos, el que Imagine nazca de esto de buscar darle prácticas de negocio, de que venga con gente del mercado que entienda cómo está funcionando, más que transmitirle metodología y el libro y el canvas y el Lean Startup y tienen que hacer esto como dicen los libros y hagamos 1000 modelos de negocio. No, es mucho más centrado en hacer el negocio, en validar, en cambiar, en iterar, en ser flexible. Eso ha llevado a que nuestro startup estén creciendo rápidamente.
Porque es más práctico, más pragmático.
Sí, y se está viendo en las métricas. O sea, nosotros somos la incubadora más joven del ecosistema que apoya Corfo. Y hoy día ya estamos alcanzando métricas de incubadoras que tienen 10 o 12 años de antigüedad. Porque nuestro portafolio está siendo muy dinámico, está creciendo bien. Nuestro portafolio ha levantado más de 6 millones de dólares privados en los últimos 3 años. La valorización de los 5 mejores startups está rondando los 25 millones de dólares. La valorización significa al final cuánto vale la empresa. Y están creciendo muy bien. Entonces, se está validando un poco que esta visión de apostar por el mundo más cercano a la industria que a la academia ha funcionado y que los emprendedores lo valoran mucho. Porque al final ven gente y ven mentores y ven procesos que le hacen mucho sentido a ellos porque finalmente lo que las mismas personas vivieron.
Sí, no se puede enseñar lo que no se sabe.
Exacto.
O como dice el viejo dicho, y esto con mucho respeto, estamos en la radio de la Universidad de Chile, el que no sabe enseña.
Claro.
Estamos conversando con Javier Cueto. Él es ingeniero industrial, civil industrial, sí, de la Universidad Católica, con un magíster también en la misma universidad. Estudió el emprendimiento desde el punto de vista de los patrones psicológicos de los emprendedores. Encontró que en ellos hay lo que se denominan sesgos, que son, en inglés dicen bias, pero serían como puntos de vista o como paradigmas.
Y distorsiones.
Claro, que están directamente relacionados con la identidad del emprendedor, con su experiencia. Que a veces se toman demasiado en serio a sí mismos y no entienden que un emprendedor vive en un mundo no de riesgos, sino de incertidumbre, como dijiste bien tú, que la incertidumbre no se controla, no hay planes a largo plazo para disminuirla, sino que hay una vida cotidiana, permanente, en la que uno tiene que estar muy abierto a escuchar las señales y a los demás.
Exacto.
Y a ser flexible y pragmático y a deshacerse de una idea para incorporar otra, cuando el medio así lo indica. Y bueno, un poquito como dice el camino del Tao, tratar siempre de buscar, como el agua, el camino más fácil para descender de la montaña.
¿Sí?
Porque de lo contrario, se produce esto de la mortandad de una startup, que es una empresa que recién comienza, que apuesta a que la apoyen en el proceso, y para eso están las incubadoras. Las incubadoras reciben propuestas de personas o de empresas, pequeñas empresas, que tienen una idea que creen que puede ser exitosa. En esta primera parte analizamos sobre todo aquellas empresas fuertemente tecnológicas que son escalables, es decir, que no necesitan multiplicarse a sí mismas por la cantidad de veces en que quieren crecer en el mercado, sino que con la misma base, plataforma, diseño, pueden escalar hacia miles de usuarios y, por supuesto, internacionalizarse. Y también descubrimos que quienes trabajan en ellos eventualmente cobran sueldos de mercado, pero al principio resignan un poquitito en sacrificio, cobran sueldo obviamente, porque nadie puede
vivir
que de
vivir
la vida,
de algo, exactamente.
Bolita de dulce, como dicen acá, pero cobran menos, pero son socios de su propia empresa. Y si son exitosos, por supuesto que la retribución va a ser mucho mayor.
Exactamente.
Volvemos enseguida y seguimos conversando ahora sí de las etapas de un emprendimiento, de acuerdo a la experiencia de un grupo de emprendedores llamados Imagine Lab, que formaron una incubadora y transmiten sus conocimientos y sus experiencias de una forma más pragmática probablemente que las otras incubadoras. Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. OR Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en OR Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. OR Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Nuevos derechos para los animales. La lucha feminista analizada por Naira Martínez, universitaria, y Doris González, pobladora. Guetos verticales y especulación, por Miguel Lavner. Textos sobre China, Estados Unidos, Bolivia, Francia, los Balcanes y el Líbano. Y el libro del mes, La ultraderecha en Chile y el mundo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Amor, amor, entraron a robar.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecurityZat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Volvemos entonces en este interesante programa. Tenemos a Javier Cueto, él es ingeniero civil industrial. Nunca entendí por qué se llaman civil industrial, sí. Pero bueno, industrial nomás. Y yo soy colega de él, yo nunca lo contesto al aire, pero también.
Una primicia.
Hizo un magíster orientado a analizar a emprendedores desde el punto de vista de sus sesgos psicológicos a la hora de tomar decisiones al hacer emprendimientos. Y en la primera parte del programa encontramos interesantes descubrimientos al respecto, a pesar de que hay escuelas encontradas, digamos, pero por lo menos ahí hay un montón de información respecto de cómo encarar a estos emprendedores, que probablemente le haya servido también a Ignacio, trabajando en la incubadora de la Universidad Católica, en procesos de internacionalización y en procesos de apoyo a empresas que recién empiezan, que se llaman startups. Y después, para conformar parte del equipo de Imagine Lab, que es una empresa justamente creada por emprendedores, por personas que han pasado por procesos de emprendimiento y que tomaron la decisión de ser un poquito menos académicos y un poquito más prácticos para ayudar a estas pequeñas empresas a tratar de llegar lo más rápidamente posible al mercado. Y de acuerdo a lo que nos contó Ignacio, con una cartera importante de clientes, con inversores que se interesaron en el desarrollo de sus clientes, y con un acuerdo con Microsoft que les dio validez en ese sentido. Bueno, explicamos en la primera parte el tema del escalamiento, de cómo se puede generar una pequeña empresa y al poco tiempo crecer mucho más allá del tamaño de la empresa, porque está bien diseñado y atenderá exponencialmente a clientes, y tienen bastantes casos de que eso haya ocurrido y de que hayan incluso abierto sucursales en otros países y que les esté yendo bien, muchos de ellos viviendo de eso, algunos incluso ganando dinero, sí, o reinvirtiendo para crecer. Quedamos entonces con el pendiente, antes de pasar al ciclo del emprendedor, de que nos cuentes un ejemplo de un emprendimiento basado en ciencias.
Sí. Mira, cuando nosotros nos abrimos más a proyectos científicos fue el 2016, cuando hicimos un desafío de innovación abierta en esa época con AgroSuper, y ahí uno de los desafíos apuntaba a mejoras de procesos. Y ahí nos llegó un startup, que hoy día es Proton, que era un grupo de doctores, PhD, del área de biotecnología y bioquímica, que ellos nos trajeron una propuesta que básicamente llegaron con una caja de cartón a Imagine y nos dijeron que, bueno, en base a sus estudios, lo que ellos estaban planteando era ser un dispositivo portátil y móvil que permitiera finalmente poder medir la presencia de patógenos respiratorios en los cerdos, en las granjas de cerdos. Entonces, lo que ellos hacían era tomar una muestra. En estas plaquetas que estaban en este dispositivo podían medir la presencia de hasta 5 patógenos y en menos de una hora poder decir la presencia o ausencia de estos patógenos.
¿Qué es un patógeno?
Patógeno es una bacteria, finalmente. Son distintos tipos de bacterias que pueden poner, por ejemplo, salmonella, Escherichia coli, una serie
que son,
de...
Que son parte de los controles que se hacen para que los cerdos no porten enfermedades.
Exactamente.
Enfermedades peligrosas para ellos. Pa-
y para lo, y finalmente para el humano. Exactamente. Okay. ¿Qué es lo que hacía AgroSuper en esa época? Es finalmente esto, buscar tecnología preventiva. Porque obviamente lo que uno busca de este tipo de empresa es evitar que pase este tipo de cosas. Porque los procedimientos actuales era básicamente tomar la muestra, mandarla al laboratorio. Eso puede demorar al menos 3 días hábiles. Entonces, si efectivamente hay un cerdo infectado, eso puede infectar la granja completa. Y ellos llegaron con una idea, básicamente. Y bueno, como parte de, este, de un poco de lo que busca como oferta valor de imagen, aparte de invertir y darle apoyo al emprendedor, es conectarlos con empresas. Entonces, como en este proceso fue muy, muy sinérgico, porque por un lado Imagen invirtió. Invertimos primero 5 millones de pesos, AgroSuper lo eligió para poder aportar y poder trabajar y co-crear, que eso fue lo más importante, co-crear con el emprendedor. Porque
¿qué quiere decir co-crear?
Que los dos iban a, finalmente a desarrollar cuál era la solución final, porque acá no llegó un proveedor o algo con, mira, acá ya está el dispositivo listo y así lo vamos a hacer, sino que era básicamente una idea, un prototipo muy, muy germinal y había que llegar a una versión final. Y eso lo fueron haciendo de la mano con la empresa y con nosotros como la inversión. Esa startup llegó finalmente a adjudicarse 60 millones de pesos con nosotros, la ayudamos a levantar capital privado por $350,000 más y hoy día ya están siendo pilotos en vivo, pasaron de primero de un desarrollo en conjunto con AgroSuper a ser pilotos en laboratorio y hoy día están haciendo, partiendo ya pilotos en la granja, piloto en terreno. Uh-huh. Y todo eso ha sido evolutivo. Hoy día y hoy día están prospectando en otros tipos de industrias, vieron que esto no solo se era para cerdos, sino que podía servir para varios tipos de patógenos, también para ver vía útil de los productos. O sea, empezaron a, y hoy día ya tienen un negocio de eso, que es un negocio que está escalando. Y hay un ejemplo de no necesariamente de escalar en países, sino que en industrias o en líneas de negocio. O sea, esto no era solo para cerdos, sino que también puede aplicar en salmones, puede aplicar en pollos, podemos también usarlo para temas de patógeno humano, lo podríamos usar también para temas de vida útil de producto. Entonces, y eso fue un ejemplo de algo que llegó muy idea temprana y muestra un muy buen ejemplo de colaboración entre empresas y startups.
Entonces ahora hablemos, usemos los ejemplos de los dos, de las dos áreas que parecen ser las que ustedes manejan. La escalable tecnológica, más bien orientada al tema de software o aplicaciones,
más digital.
Y la científica. Llegan los señores con una idea, ¿sí? Dame tres ideas posibles que te puedan llegar o que te hayan llegado. Una fue la de las mudanzas, ya la contaste.
Sí. Nos llegó otro que lo que hace finalmente es una plataforma que integra distintos canales digitales. Para que se entienda, eso me refiero a WhatsApp, Twitter, Facebook, Facebook Messenger. Todo eso lo integra y hace un modelo omnicanal para la empresa. Eso significa que es una plataforma que en vez de la empresa tenga que tener una persona que esté revisando el Facebook, otra persona que esté revisando el Twitter, otra persona que esté revisando el WhatsApp, esta plataforma integra todo y pone chatbots inteligentes, que es finalmente un chatbot, es un algoritmo, es un robot que responde y automatiza esto, que es Chatigo, que es otro ejemplo. Y tenemos otro ya en...
¿Qué es un, perdón, entonces eso significa que una empresa cualquiera puede tener esta aplicación con una persona a cargo, o no.
O no, o sea, hay un modelo, este chatbot puede ser 100%...
que van contestando, claro, todo lo que va pasando en Facebook.
O sea, finalmente la gracia es que uno le mete un modelo de inteligencia artificial a este chatbot, por lo tanto se va haciendo inteligente. A medida que va teniendo más interacciones, va aprendiendo, y por lo tanto cada vez es más autónomo para poder automatizar completamente los canales de atención.
Perfecto. ¿Otro ejemplo?
Otro ejemplo, tenemos Ipsum, que Ipsum lo que hace es un software enfocado en la construcción. Por lo tanto, ya le están metiendo metodologías como las Planner y BIM, que está muy de moda, que finalmente lo que buscan es cómo modernizar toda la gestión de la construcción. Por lo tanto, es una especie de Trello, que para los que no conocen Trello, es lo que te va ordenando por actividades en distintas etapas. Y eso integra, automatiza todo el proceso de gestión y también ayuda a todo lo que tiene que ser la optimización del uso de recursos y tiempo. Entonces, haciendo curvas, mira, esta es la curva proyectada de construcción de un edificio y te muestra cómo esto va con la curva real y cómo van los avances, tanto en uso de materiales, planimetría. Entonces, le entrega una solución integral al mundo de la construcción.
Y en el caso de los científicos, ¿otra que no sea...?
Otra, tenemos una que están haciendo procesamiento de imágenes para la exploración minera, que se llama GRIFE. Entonces ellos están integrando inteligencia artificial con el procesamiento de imágenes para que hoy día las mineras, cuando hacen los sondajes, puedan hacerlo de manera mucho más eficiente y con mayor probabilidad de éxito. Los sondajes son caros. Entonces hoy día muchas veces dependen todavía mucho del geólogo y un poco de la intuición que tenga el geólogo de dónde ir haciendo los hoyos. Entonces hoy día la gracia de los sondajes...
¿Qué procesamiento de imágenes para eso? ¿Qué dice la imagen al respecto?
Porque la imagen lo que va haciendo es en función de los distintos sondajes exitosos y los sondajes no exitosos, va entrenando el algoritmo para que sea capaz de identificar con mayor precisión dónde podría haber un sondaje exitoso, dónde finalmente podría haber mineral. La imagen es lo que ayuda finalmente es a entrenar el algoritmo.
Entiendo. Entonces llegan estas propuestas y ustedes los reciben.
Sí.
¿Qué viene después?
Mira, nosotros cuando hacemos un proceso de postulación, es una postulación abierta, donde nosotros recibimos...
¿Todo el año?
No, hacemos procesos de convocatoria. Nosotros trabajamos por grupos de emprendimiento, o por generaciones, como le llamamos nosotros. Y de ahí siempre recibimos del orden de 300, 400 postulaciones, y estas las revisamos. Siempre se revisan, tres evaluadores revisan cada postulación para también tener un grado de objetividad.
¿Quiénes son los evaluadores?
Son tanto gente de Imagine, los socios de Imagine, y también nuestra red de mentores. Hoy día no tenemos más de 75 mentores que están trabajando voluntariamente apoyando a los emprendedores, y un grupo de ellos nos ayuda a evaluarlo.
¿Por qué lo hacen voluntariamente?
Porque es parte de su vocación y de su gusto de un poco retribuir también mucho de lo que ellos han aprendido y de lo que han logrado profesionalmente a los emprendedores, pero porque aprenden mucho de esto. O sea, es muy enriquecedor para ellos, como generalmente un mentor puede estar cada generación ayudando a mentores a emprendedores distintos, aprenden de nuevas tecnologías, aprenden de nuevos mercados, y finalmente siempre es muy interesante trabajar con emprendedores, un mundo bien entretenido.
Es otra forma de aprender.
Exacto. ¿No? Y luego lo que nosotros hacemos es preseleccionamos entre 40 y 50 startups, y ellas las tenemos cerca de un mes, 5 semanas en la incubadora, en un proceso de validación. Lo que buscamos ahí es entender, poder profundizar en su propuesta. Les damos también tareas para que validen. Acá, más que enseñarles metodologías, como insistía, es mucho de que nos demuestren lo que efectivamente están planteando. Y de ahí, junto con el comité de inversión, elegimos entre 8 a 10 startups que inician un proceso de inversión. Ahí invertimos 5 millones de pesos en un principio. Tienen cerca de 2 meses y medio, 3 meses estas 8 o 10 startups. Y ahí el foco de esa primera etapa es validar.
¿Y por qué invierten 5 millones? ¿Qué se gastan esos 5 millones?
En esos 5 millones, en general, ahí tenemos distintos perfiles de startups. Si hay una startup que entró en etapa más temprana con un prototipo básico, el objetivo es que con ese dinero ellos puedan finalmente tener un producto más robusto que les permita después hacer piloto o poder comercializar. Si ya vienen con un producto terminado y o tienen sus primeros clientes, el objetivo es que puedan, a través de esta validación, demostrar cómo pueden ir creciendo más rápidamente, ya sea adquiriendo nuevos clientes, generando las primeras ventas. Va a depender mucho del estado de cada emprendedor. No todos entran iguales, ¿no? Y luego de estos 8 o 10 pasan a 6, que vuelven a recibir 5 millones de pesos y terminan una primera etapa de 10 millones, porque estos son instrumentos que nosotros administramos, pero que vienen de un programa Corfo, por lo tanto tiene ciertas reglas de cuánto dinero le podemos pasar a cada emprendedor.
O sea, ¿los fondos que ustedes manejan vienen de Corfo?
Son administrados. Nosotros administramos los fondos, pero provienen exactamente de Corfo una parte, y una parte tiene que ser un cofinanciamiento privado, que iba a depender del instrumento cuánto es este cofinanciamiento. Y luego nosotros de estos 6 elegimos a los 4 mejores, y a esos 4 mejores le invertimos 50 millones de pesos. Y este es un modelo que es distinto al del tradicional de la incubadora. En general, la incubadora, muchos sí hacen esta fase 0, pero luego eligen al tiro 5 o 4 y invierten el ticket completo. Para nosotros es difícil poder decir en una etapa tan temprana, poder tener como este ojo, decir, este es el startup que va a ser exitosa. Y eso ha sido uno de los factores que nos ha diferenciado, el hecho de ser de cierta manera en una fase temprana competir a los emprendedores. O sea, cuando entran 8 o entran 10, saben que solo 4 van a recibir el financiamiento completo. Y eso también ha demostrado que en la realidad se aceleran más rápido, logran mejores metas porque sienten mayor presión. No tienen de cierta manera asegurada un poco el financiamiento, sino que saben que aunque incluso logren sus metas, si el de al lado fue mucho mejor, pueden aún así quedar fuera.
Ahora, la pregunta otra vez, 50 millones de pesos. En alguno de los ejemplos que tú me has dado, ¿en qué se lo gastan?
Mira, es súper variado. Sí, pero mira,
no en categorías, sino gastaron tanta plata en esto, tanta plata.
O sea, es que mira, generalmente ¿en qué gasto? Siempre van a gastar un porcentaje que ronda el 30-50% en recursos humanos, porque tanto para ellos, pero sueldos, pero también porque tienen que contratar gente clave y que, que es parte de lo que nosotros buscamos. O sea, si no llega una startup muy científico o emprendedores muy científicos, bueno, tienes que tener a alguien comercial en el equipo. Y eso nosotros se lo exigimos, porque finalmente...
Eso, parte de la plata va a pagar.
Exacto. U otro startup tienen que contratar desarrolladores, porque obvio, a lo mejor el emprendedor sabe desarrollar, pero cuando esto empieza a crecer no puede hacer todo, entonces tiene
completar
que...
Completar el equipo.
Exacto. Otro tema que gastan hartos recursos es también cuando ya están un poco más avanzados en temas de prospección, porque tienen que salir finalmente a validar otros mercados, cómo pueden seguir creciendo. Y también en otros que gastan harto fuera del desarrollo, porque también pueden subcontratar el desarrollo, que es un ítem que gastan harto, es también en temas de marketing. O sea, tienen claro que se tienen que posicionar en el mercado. Por lo tanto, ahí también destinan recursos finalmente a definir estrategia de marketing, hacer difusión de lo que están... Más si son modelos de usuario-usuario, los modelos más B2C, de business to consumer. Ahí,
déjame traducir eso. El B2C... es, él dijo, business to consumer, que es a los clientes, exacto, de la calle, a la
es
gente.
De un, pensemos,
a diferencia de un B2B,
que, hacia
que
empresas.
Es de un negocio a otro negocio. El caso, exacto, de Sopraval es un ejemplo muy bueno. Este señor está, estos señores están diseñando esta solución para, claro, Sopraval u otras, claro, super, empresas, claro, pero no al público consumidor general.
Exactamente. Y ellos sí tienen un gasto más importante en marketing, porque obviamente la base de su negocio es tener una masa crítica de personas. Por lo tanto... por eso digo, pero es variado, pero esos son los cuatro grandes ítems que yo te diría que donde más se utilizan los fondos. Que
se gastaron los 50 millones. ¿Qué sigue?
Bueno, hay distintos caminos. Nosotros tenemos la gracia de que tenemos un segundo fondo que puede invertir 60 millones adicionales, pero esto va con una coinversión con un privado. Es decir, tiene que haber un inversionista, un fondo de inversión, los que se conocen en el mundo de emprendimiento como un inversionista ángel, que es vecinalmente alguien que cree en emprendedores, que les gusta ayudar a los emprendedores que tienen un patrimonio y que destinan a invertir en etapas tempranas de los emprendedores. Hacen tickets chicos, pero invierten en etapas tempranas.
¿Y hay de eso en Chile?
Sí, hay.
¿Y qué montos estamos hablando?
Generalmente un inversionista ángel, cuando es como persona natural, fluctúa hasta $100,000, hasta más o menos 60, 65 millones.
¿Son inversiones de riesgo?
Sí, exactamente. Cuando ya saltamos un fondo de inversión, generalmente un fondo de inversión en etapas tempranas invierte desde unos $100,000 hasta $300,000 como ticket de entrada, o sea, como primera inversión. Porque la lógica de un fondo es que no invierte solo una vez, sino que invierte sucesivamente para hacer crecer el emprendimiento y para que cada vez...
Es un socio.
Exacto. Entonces, en este segundo fondo, nosotros coinvertimos con un privado. Y eso hace súper atractivo porque ayuda a que el emprendedor logre conseguir este financiamiento. Porque obviamente para un privado el hecho que Imagine, que tiene experiencia, que trabaja con más de 100 emprendedores, conoce esta metodología, les baja mucho el riesgo a su inversión. Porque no está él solo. Y lo que hemos logrado con este fondo de escalamiento es que finalmente gente que nunca ha invertido en emprendimiento se arriesgue a hacerlo, porque también tiene un poco, siente el respaldo de que hay una contraparte que lo puede ayudar y va a hacer bajar el riesgo a esa inversión. Ya hemos tenido ahí desde fondo de inversión, inversionista ángeles, y también empresas que han invertido en startups, que eso es súper interesante. Tenemos el ejemplo de Chipit, que es una empresa de logística, que hace logística a los e-commerce. Finalmente lo que hace Chipit es los distintos e-commerce, lo optimiza a ver cuál es el mejor courier para poder hacer la logística de entrega de los pedidos, y Chipit es el intermediario entre esto. O sea, como el fulfillment completo.
O sea, una persona que vende por comercio electrónico necesita quien le entregue la mercadería.
Exacto, y ahí pues Chipit le puede buscar quién es la mejor opción.
Lo que vos tú es un lugar de mercado. Exacto. En donde pueden encontrar a la mejor persona que puede despachar.
Claro.
A la mejor
y
empresa.
Y ahí, claro, una empresa logística, acá Logistic, que ellos se dedican más a la importación, exportación más grande. Ellos invirtieron en este startup. Porque obvio, se dedican al mismo rubro, están en la misma industria, había mucha sinergia entre ambos, y ahí hay otro ejemplo de cómo vamos buscando esto.
Entiendo. ¿Y al final?
Y al final, luego de eso, ahí la startup ya se gradúan, y ahí nosotros, en la labor más de la incubadora y aceleradora, ahí ya obviamente pasa a ser menos activa, porque también ya el startup en ese foco está mucho más en conseguir clientes, abrir nuevos mercados y seguir levantando inversión. Y ahí ya son fondos más grandes, que estos fondos o buscan alguien que eventualmente vaya a comprar o adquirir esta startup para que puedan tener su salida.
Ese es el sueño de toda startup. Ese sacrificio finalmente redunda en que alguien venga. Bueno, el sueño ese de me lo compraron por $1,000,000.
Exacto. Ya. O más. Y eso es en lo que se llama el famoso exit. Y en
salida.
El caso... Sí, y en el caso de nosotros, siempre sí mantenemos una relación del punto de vista comercial, porque lo que buscamos, como, no, como te contaba, nosotros tenemos muy desarrollado una arista de trabajo con empresas, también corporaciones, procesos de innovación abierta que se llama, en los cuales básicamente buscamos desafíos, levantamos desafíos con la empresa y buscamos startups que resuelvan el desafío. Entonces, aparte de darle financiamiento al emprendedor, también les conseguimos sus clientes. Entonces, generalmente cuando se gradúa en emprendedor, seguimos relacionados con ellos a través de estos modelos en el que constantemente estamos buscando cómo conectar nuestra startup, pero también del ecosistema, con empresas para que puedan resolver sus desafíos.
Estamos conversando con Javier Cueto. Él es ingeniero industrial. Ingeniero industrial, ha hecho un magíster sobre los sesgos psicológicos de los emprendedores. A partir de ahí trabajó en la Universidad Católica en una incubadora de negocios y después formó parte de esta nueva incubadora que se llama Imagine Lab, cuya estrategia se diferencia porque son emprendedores que han pasado por el proceso y que tienen un enfoque pragmático tratando de llevar lo más rápido posible las propuestas de las empresas que recién empiezan, que se llaman startup, al mercado. Tienen su red de mentores, tienen su red de inversores, tienen sus postulaciones abiertas en determinados momentos, tienen sus generaciones que van pasando. Sí. Ya son 4 aproximadamente las que han pasado.
No, 8.
8 generaciones, 8. Algunas de ellas han escalado, algunas de ellas ya están ganando dinero. La historia de los emprendedores en Chile. Y esta es una de las incubadoras que hay, porque hay bastantes.
Sí, hay bastantes. 18.
Ahora, para cerrar, porque nos quedan solo menos de 10 minutos. Todo esto parece un mercado de élite. Todo esto parece orientado a personas que tienen un nivel de educación alto. Mm. Y que traen ideas innovadoras en función de lo que han aprendido. Normalmente, exacto, universitarios. Y este es claro, así nació toda la idea del emprendimiento y en el mundo en general se apuesta a esto porque esto genera mucho valor, porque esto genera ganancias. Es un mercado de una inversión que retribuye muy alto. Y sin embargo, desde gobiernos y desde muchos otros lugares se habla de emprendimiento también de personas de bajos recursos. Sí. Desde tu experiencia, yo sé que estás ahora incursionando en eso porque te estás yendo a una municipalidad a ver cómo de alguna manera pueden participar de eso. Exacto. Desde esta institución, que nosotros tenemos proyectos, digamos, con el Ministerio de Economía, con almaceneros de barrio y apoyamos el emprendimiento de los almaceneros, así que tenemos también alguna experiencia de que efectivamente el emprendimiento en pequeños negocios se puede hacer. ¿Cuáles te parece que son las semejanzas y cuáles las diferencias entre ambos mundos?
Yo creo que... Partiendo de la base de lo que tú dices, el tema de formación, claramente hay una simetría importante y por eso cuando uno hace como una distinción de emprendimientos más dinámicos y emprendimientos más tradicionales. Y efectivamente, para el emprendimiento más dinámico, se podría decir que es más elitista en el sentido que requiere más conocimientos, no necesariamente académicos, pero también o conocimientos de industria. O sea, que han vivido un poco esto, que ya han trabajado, no sé, 15 años en la banca, entonces... entienden muy bien cómo funciona y por eso pueden finalmente desarrollar soluciones mucho más adecuadas. Mientras que el emprendimiento tradicional nace más por necesidad. Hoy día cuando uno ve los almaceneros, ve las personas, es porque finalmente le llevan el sustento a su familia y que es lo que les permite desarrollar. Entonces yo diría que las primeras dos diferencias grandes que hay son mucho el tema del timing y los recursos, y cuando timing me refiero a que generalmente un emprendimiento tradicional son tiempos más largos, son empresas que crecen orgánicamente, no tienen el crecimiento necesariamente explosivo, pero que van viviendo del día a día y que van finalmente cumpliendo con su necesidad básica. Mientras que cuando uno espera un startup dinámico, uno espera que en 2 o 3 años haya triplicado, quintuplicado lo que está generando. Entonces ahí hay como dos diferencias importantes. Lo que sí hemos validado, y lo que hoy día vamos a hacer también un poco en la pintana, es que las metodologías o las formas de trabajar para los dos no difieren significativamente. Difieren más en el cómo uno le explica o cómo es el approach o la forma de llegar al emprendimiento tradicional versus el emprendimiento dinámico, pero generalmente la metodología sirve a los dos para generar impacto. Y que eso es lo que vamos a empezar a validar con emprendedores tradicionales en La Pintana la próxima semana. Vamos a estar ahí con Corfo trabajando en un programa de 6 semanas. Y lo otro que yo creo que está ayudando un poco a que no sea tan elitista es también toda esta política de ecosistema. Entonces hoy día en Chile que Corfo lo ha liderado a través de la subgerencia de ecosistemas, es también poder acercar el emprendimiento a las regiones, poder acercar también el emprendimiento a nivel escolar. Ahí en Imagine estamos trabajando, hicimos un programa que se llama Imagine for Kids, que es un programa que está enfocado en niños de entre 12, 13 hasta 16, 17 años, que ahí lo estamos trabajando con la comuna Lo Barnechea, que es Lo Barnechea Emprende, que ahí tenemos los dos mundos, tenemos desde gente muy elitista, colegio muy elitista, hasta colegio de escasos recursos. Y hemos validado esta metodología en ambos extremos y ha funcionado.
¿Los chicos crean negocios?
Más que crear negocios, lo que les enseñamos a ellos son habilidades. Generar habilidades para que puedan emprender e innovar. Al final, el que hagan un proyecto es como para la bajada más práctica, pero lo que nosotros queremos es finalmente generar impacto, que ellos vean desde el colegio que el emprender es una oportunidad de desarrollo de carrera. No necesariamente el estudiar medicina, ingeniería, derecho, sino que emprender es una forma de vida. Y nosotros creemos que eso va también a ir acortando la brecha finalmente que hoy hay en temas de desigualdad, porque todas las personas van a poder ver que ellos mismos pueden un poco ir modelando su futuro y obviamente siempre va a haber un tema de capacidad y recursos, y para eso el Estado también está generando instrumentos que busquen acortar esa brecha. Hubo una masividad de instrumentos que, claro, lo que buscaban primero era permear, y hoy día lo que también se busca es que no haya tanta duplicidad de instrumentos y tratar de enfocarlo un poco más, que obviamente abarquen distintos espectros, pero que sí sean más eficientes y que generen más impacto. Y ahí es donde nosotros hoy día, imagínate, al final no se ha limitado, y nosotros creemos ahí mucho en el generar valor social. Entonces, por eso estamos liderando este programa como The Imagine for Kids. Por eso también estamos apoyando a emprendedores sociales, aparte de nuestro mismo. Y nosotros creemos que al final el emprendimiento tecnológico disruptivo, el emprendimiento social en sí no tiene que ser un emprendimiento de caridad. No, esto no es solidaridad, sino es que genere impacto. Entonces hoy día muchos de estos ejemplos que te di, si bien son con fines de lucro, buscan rentabilidad, pero están generando están mejorando la calidad de vida de las personas, y eso es un valor social, y eso se está impactando.
Hemos conversado el día de hoy con Javier Cueto. Él es gerente de Imagine Lab, que es una incubadora de negocios con una opción diferente a la mayoría de las que hay, que transmite la experiencia de haber vivido el emprendimiento, que tiene fondos disponibles para emprendedores, ya sea de base tecnológica o de base científica. Hoy nos contó algunos ejemplos de esos emprendimientos y también nos contó el ciclo de vida del proceso que ellos desarrollan justamente para apoyar a los emprendedores, y ojalá muchos de ellos que tengan éxito, que se globalicen, que terminen o vendiendo o viviendo de la empresa que han creado a partir de su conocimiento y de su idea.
Exacto.
Muchísimas gracias, Javier,
por haber estado con nosotros. Así que eso, solo avisar que los que estén interesados en Imagine o en saber algo pueden visitar nuestro sitio web, imaginelab.cl, y ahí está toda la información. Hoy día lo único que tenemos disponible, invitamos a todos los startups del área de alimentos que puedan postular, tenemos un proceso con AgroSuper. Y para fondos, al fin de año vamos a abrir una nueva convocatoria de fondos para invertir, así que estén atentos a nuestro sitio, y todos los del área de alimentos pueden postular ahí. Hasta el próximo miércoles tenemos una convocatoria abierta.
Muy oportuno, sí. Muchas gracias.
Gracias,
y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.